Milenio al aire, ciencia, cultura y sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Mañana con 34 minutos, estamos de vuelta en esta primera edición de Radio Análisis en nuestra sección Milenio al Aire, con un tema muy, pero muy interesante en esta ocasión, porque vamos a hablar de asimetrías de poder en el espacio público a propósito de la presencia y ausencia estatal en los barrios populares, un tema que acá en Radio Universidad de Chile lo hemos tratado en muchas ocasiones, la segregación, la pobreza, en fin, diversos temas que cruzan, por cierto, este tema. Para abordarlo, estamos en contacto ya a esta hora con la investigadora asociada del Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder, académica de la Escuela de Trabajo Social también de la Pontificia Universidad Católica e investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDE. Alejandra, voy a pedirle de inmediato disculpas si pronuncié mal el apellido. Alejandra Race, ¿está bien pronunciado, Alejandra, o me equivoqué?
Perfecto.
Ah, perfecto. Alejandra Race, que está acá con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar con nosotros en nuestra sección Milenio al Aire. Vamos a hablar de este tema entonces, asimetrías de poder en el espacio público, presencia y ausencia estatal en barrios populares, un tema que desde tu expertise, también desde el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder han estado trabajando constantemente durante el último tiempo, pero partamos explicando un poco de qué estamos hablando, porque hay mucha gente que no tiene claro respecto de ¿a qué nos referimos cuando hablamos de asimetrías de poder, de cuando hablamos de segregación territorial? ¿Cómo se gestó esto también en nuestro país, que fue en circunstancias bastante especiales? Si podíamos orientarnos un poco en ese sentido para dar un poco de contexto a lo que vamos a hablar posteriormente.
Claro. Mira, nosotros en las ciudades chilenas, la mayoría de las ciudades chilenas tiene actualmente una periferia de la ciudad bastante segregada. Y esto tiene su origen en políticas públicas de vivienda que fueron aplicadas durante los años 80 y 90 de manera muy masiva. Nosotros, durante los 80 y con el retorno a la democracia en el año 90, teníamos indicadores muy altos de déficit habitacional. Teníamos una proporción importante de familias que no tenían vivienda. Y entonces el énfasis de la política fue proveer vivienda masivamente para poder resolver este problema. Pero eso generó, como parte del diseño de la política, que en el fondo estaba generando unidades de muy bajo costo, que se utilizaran también las formas más ahorrativas, por decirlo así, de construir, que era en terrenos de muy bajo valor y unidades muy pequeñas y de baja calidad. Y eso generó esta periferia muy homogénea, uno la puede reconocer fácilmente en casi todas las ciudades chilenas, de miles de unidades pequeñas de vivienda que quedan localizadas exactamente en los mismos sectores, que si bien hoy en día son sectores que están conectados a la ciudad, hace 20, 30 años atrás en la práctica eran sectores muy mal conectados a través de transporte. Cuando la gente llegó no habían los servicios de ciudad que consideramos básicos, la escuela, un centro de salud, poder tener una distancia razonable de caminar hacia el transporte público, y eso generó que estos sectores tuvieran un muy mal inicio. En el fondo eran sectores de alta segregación, solo viviendas muy similares, muchas familias que además llegaron ahí por su condición de vulnerabilidad, entonces eran familias todas con pocos recursos y que se vieron sometidas a estas condiciones urbanas de mucha desigualdad. Uh-huh. Con el tiempo esto fue pasando y esta segregación se fue transformando también en deterioro, producto de la falta de equipamiento, de la mala calidad de las viviendas y de los espacios públicos. Y eso generó problemas que yo pienso que para la mayoría de los que nos escuchan son conocidos en el fondo. Son estos sectores que todos conocemos de alta segregación, de alto deterioro, que asociamos además a la existencia de violencia en los espacios públicos y en último término de muy mala calidad de vida para sus habitantes.
Alejandra, cuando se nos planteó aquí en la pauta que íbamos a hablar respecto de este tema, se me vino de inmediato a la cabeza esta escena icónica del cine chileno de Calugo y Menta, cuando llega este funcionario municipal a una población y a hablar respecto de unas intervenciones que iban a realizar, particularmente que iban a poner pasto ahí en la población, y el poblador ahí, el joven que estaba echado, dice: ahora se acuerdan de los locos, ahora que nos volvimos locos, dando a entender que el Estado llegó tarde después de mucho tiempo de abandono que hubo precisamente ante esas poblaciones, porque efectivamente hubo un vacío durante mucho tiempo, particularmente durante la dictadura militar, de acciones del Estado en estos territorios, y que posteriormente, cuando se trató de resarcir esto, ya en muchos casos fue bastante tarde. ¿Qué podemos decir también de eso?
Sí, acá la verdad es que llegamos bastante tarde. Aquí se produce un escenario que es paradójico, porque en el fondo, cuando comienzan a construirse estas viviendas, el Estado lo único que hace es financiar la vivienda, pero después no está ni en la provisión de educación. Al principio estos sectores tienen muy poco acceso a escuelas públicas, y de hecho las primeras escuelas que llegan, al menos lo que hemos estudiado acá en la región metropolitana, es que las primeras que llegan son las particulares subvencionadas a proveer ofertas educativas. El Estado tampoco está en términos de solución a los problemas que son evidentes desde el principio. Acá estamos hablando de viviendas que desde el primer invierno se llovieron, en algunos casos que desde el primer uso se notó que tenían problemas importantes en las conexiones eléctricas que llevaron a electrocuciones de personas. Entonces, todo eso, y la gente buscó una solución a través del Estado. Eso es interesante que hemos encontrado en este estudio, que siempre se piensa, en parte de la literatura que hay sobre este tema, es como la idea de que por el hecho de haber sido postulación individual, es decir, que la gente no, en esa época no se buscaba que la gente se organizara para irse juntos a un barrio, sino que cada persona individualmente postulaba y le tocaba vivienda donde hubiera oferta. Siempre se pensó que eso dificultó la organización social en un origen, y por lo tanto como que no hubiera mucha organización. Pero la verdad es que lo que hemos encontrado es que, si bien la gente no se conocía, producto de las problemáticas de los barrios, se organizan muy pronto, pero esa organización no consigue solución. Ellos van a golpear las puertas del servicio, del municipio, se organizan de todas las maneras que pueden y no encuentran nunca solución. Hasta, como dices tú, cuando ya es demasiado tarde, cuando los problemas de deterioro urbano son muy evidentes, cuando ya tenemos sectores en los cuales la violencia campea, y por lo tanto se vuelve realmente difícil la vida en el lugar. Y ahí es como esta polaridad extraña de haber pasado 10, 15 años en que se necesitó mucho la acción del Estado, y el Estado estuvo principalmente ausente, y por otra parte, desde el 2000 hacia adelante, la llegada masiva de programas del Estado a través de cuestiones que tienen que ver con la seguridad pública, de cuestiones que tienen que ver con la vivienda, de la provisión de programas de equipamiento y hermoseamiento de espacios públicos, que se van superponiendo, pero que, producto de la profundidad de los problemas que hay, no necesariamente generan una mejora efectiva de la calidad de vida de las personas, en parte por la incapacidad de coordinación. Nosotros tenemos un Estado al que le cuesta mucho realizar acciones intersectoriales, y lo que se necesita son ese tipo de acciones. Uno, ¿qué saca con intervenir una vivienda en un barrio y dejar quizá un espacio público precioso para el uso de todos los habitantes si hay problemas profundos de droga? ¿Y qué sacamos con fiscalizar el tema de la droga, con tener una presencia policial más transversal, si es que no tenemos al mismo tiempo programas de salud mental o programas de reducción de daño en términos de consumo de drogas? Entonces, se requiere entrar con una gran batería que implica no solo la obra física, sino que también implica la salud mental de las personas, los tratamientos de adicciones, la presencia policial. Son múltiples elementos, y eso nosotros tenemos una dificultad en nuestra arquitectura institucional para poder gestionarlo. Entonces, la percepción es que vienen una tras otra distintas intervenciones y todo mejora un poquito, pero nunca cambia la vida en el lugar.
Sí.
También eso va generando una desesperanza en las personas.
Sí, eso te iba a preguntar, Alejandra, porque hay un dentro de los descubrimientos que ustedes han podido realizar, bueno, tú lo comentabas, hay un par de sentencias que me llaman o me llaman mucho la atención. Por ejemplo, esto más o menos que contabas tú respecto de que las intervenciones producto de la acción reciente del Estado sobre los territorios analizados tienen efectos que conviven simultáneamente con los de su ausencia en el pasado. Es decir, que choca prácticamente esas dos realidades que se vivieron finalmente en los territorios. Y otra sentencia también que me llamó mucho la atención y que me desmoralizó también, hay que decirlo un poco, esto de que estos programas parten con la premisa implícita que en estos barrios es muy poco ya lo que se puede rescatar.
Sí, mira, aquí hay una cosa que es bien interesante y que a todos nos pasa en la vida, pero cuando uno lo mira como a gran escala, a lo mejor es más como intenso el impacto que le genera, que es que aunque las cosas ya hayan pasado, siguen presentes. Eso es como lo típico que le pasa a uno cuando le han pasado cuestiones muy, muy, muy fuertes en alguna parte de la ciudad y uno cada vez que pasa por ese sector es como si lo volviera a revivir, como que no lo puede eliminar. Acá pasa un poco lo mismo. En el fondo, cada vez que llega una nueva intervención, las personas piensan en todas las que fracasaron anteriormente. Yo recuerdo especialmente una entrevista que hice a una señora que había sido dirigente en un conjunto que fue uno de los primeros que se empezó a intervenir el año 96-97, porque se llovía. Es un conjunto que además salió por los medios, entonces recibió una fuerte carga de estigma en su nombre. Y ahí esta persona me decía, bueno, primero vinieron y nos impermeabilizaron, primero vinieron y nos cubrieron con nylon, después vinieron y impermeabilizaron, después dijeron que había que cambiar los techos y los cambiaron, después dijeron que había que sacar un piso y por lo tanto remodelar todo, y ahí nos cambiaron iban remodelando de a poco y nos cambiaban entre departamentos hasta que el nuestro estuviera listo. Después eso también falló y por lo tanto nos hicieron otro proyecto de remodelación. Y por último, la última intervención que yo estuve me dijo, iban a demoler y nos iban a hacer viviendas nuevas en el lugar o nos podíamos ir a otra parte. Y yo preferí irme a otra parte. Y esto la señora lo cuenta y es un proceso de intervención urbana que duró más de 10 años. Entonces la señora decía, yo perdí toda la infancia de mis hijos en este proceso. Muchas personas de las que ahora están en proceso de regeneración me dicen, yo empecé a luchar por mi vivienda cuando mi hija era recién nacida y ahora ya tiene 18 años. Y cuando la vivienda esté buena, ella ya va a haberse ido de mi casa, ya no va a vivir conmigo. Entonces, el recuerdo de las acciones fallidas pesa mucho en cómo la gente interpreta lo que está viviendo hoy día y también en un cierto desaliento, en la idea de que aunque las cosas mejoren, como que la vida ya pasó, y yo perdí parte importante de mi vida en esto. También hay un tema físico. En estos sectores se han hecho muchas demoliciones y por lo tanto cuando uno circula por los lugares, uno pasa a través de los sitios heriazos. Entonces hay marcas físicas de lo que ha sido la acción del Estado en esos lugares. La gente ha rescatado a veces los ladrillos de los bloques que han sido demolidos y ya ha reconstruido o ampliado sus viviendas con esos mismos ladrillos. Entonces, uno ve también en las edificaciones como el testimonio de lo que han tenido que pasar. Y esto, que a lo mejor cuando uno lo habla dice, bueno, pero quizás es obvio, en la práctica, para las personas significa que han sido maltratadas. Es como una experiencia, lo narran como una experiencia de maltrato. Lo narran con mucha tristeza, pese a que uno podría decir la vivienda no es una parte como tan fundamental o emotiva de la vida, la verdad es que es muy habitual que cuando uno entrevista a las personas se emocionen cuando recuerdan todas estas cosas, se entristezcan y se sientan muy pasados a llevar, muy maltratados por todos estos programas. No lo personalizan en un sujeto que me maltrató, sino en el fondo como si el Estado nos mirara en menos, como que creyeran que pueden hacer esto con nosotros. Y eso es muy complicado porque en el fondo la gente siente una suerte como de ciudadanía de segunda clase, como si no se los hubiera visto como merecedores de algo distinto.
Esto es muy, pero muy interesante y relevante, sobre todo en estos tiempos en que desde los dirigentes, desde las dirigencias políticas, desde las autoridades, hay muchos análisis, muchos planteamientos respecto de qué puede haber pasado, por qué se produjo esta desafección entre la ciudadanía y sus instituciones, por qué esta separación entre el trabajo que estamos nosotros haciendo y lo que se percibe a través de las personas, en las poblaciones, en los territorios, y la respuesta parece estar ahí, básicamente, en lo que ha pasado con los territorios, con las comunidades durante todas estas décadas, y que se traducen en esto que nos están relatando y que explican ciertamente gran parte de las cosas que han pasado en nuestro país durante el último año.
Sí, uno podría pensar que estos son casos puntuales, pero la verdad es que de esta política masiva de los 80 y 90 se construyeron cientos de miles de unidades y por lo tanto hay millones de personas que viven en estos barrios. No son unas pocas personas, sino que es más bien una realidad común que uno encuentra cada vez que visita la periferia de cualquiera de nuestras ciudades. Y ahí algo que ha sido interesante y que hemos podido ver con otra investigadora del Núcleo Milenio, que es la Elke Slack, es que hay diferencias generacionales en esto. Yo pienso que eso sí también se vio fuertemente en las movilizaciones de octubre. En estos sectores muchas veces uno encuentra como los dirigentes de mayor edad que llevan una vida tratando de encontrar soluciones a los problemas de sus comunidades, etcétera, y que por lo tanto trabajan mucho en conjunto con el municipio y también agradecen mucho a ciertas autoridades municipales que sienten que les han ayudado a mejorar su condición, que han sido como leales con ellos o preocupados por lo que pasa en sus barrios. Y por lo tanto sienten una suerte como de lealtad o de reconocimiento hacia esas autoridades, mientras los más jóvenes tienen una visión mucho más crítica. Y en los más jóvenes lo que uno encuentra es una crítica a esa forma de relación con la autoridad. Y por lo tanto muchos de ellos piensan que ni siquiera deberían relacionarse con las organizaciones municipales, etcétera, en el largo plazo o como en la búsqueda de ciertos beneficios o soluciones, sino que deberían lo primero ser una expresión más política, una suerte de reconocimiento de su situación, de su derecho a vivir de forma diferente y por lo tanto mucho más contestataria y conflictuada con las autoridades locales. Entonces también hay una discontinuidad. En el fondo hay algunos vecinos a los que les ha tocado ver todo lo que ha pasado en sus barrios y que por lo tanto sí sienten una cierta gratitud respecto de las autoridades que se las han jugado por ellos. Y en cambio los más jóvenes dicen, esto que nosotros tenemos ni siquiera alcanza para llenar el derecho que tenemos a vivir en una vivienda digna y en un barrio que tenga ciertas condiciones urbanas mínimas. Y por lo tanto tienen una visión mucho más crítica y mucho más distante respecto de las autoridades. Entonces, es interesante también que se producen como cambios generacionales y que estas mismas cosas, esta misma sensación de tener una identidad deteriorada, se vive diferente dependiendo de tu momento vital.
Estamos conversando con la socióloga, doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora asociada también del Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder, Alejandra Race, a propósito de este tema, asimetrías de poder en el espacio público, presencia y ausencia estatal en barrios populares. Nos quedan pocos minutos, Alejandra, lamentablemente la radio es así de cruel, pero te quería preguntar esto y sé que es difícil contestarlo en pocos segundos, pero ¿por dónde deben pasar entonces las políticas públicas para ir avanzando en este trabajo de recuperación del tiempo perdido? Porque hasta el día de hoy seguimos viendo cómo desde el Estado se llega tarde a las poblaciones, van apareciendo, cada vez que aparece una solución, aparece un nuevo conflicto o un nuevo problema que abordar. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo la grave situación con el narcotráfico en muchas poblaciones, en muchas comunidades, y eso obviamente genera nuevos desafíos. ¿Por dónde deben pasar entonces las políticas para comenzar a recuperar este tiempo perdido?
Mira, acá esto se puede dividir como en dos preguntas. Lo primero es, ¿cómo regeneramos los barrios que ya tenemos en esta etapa de deterioro, que además son muchos a nivel nacional? Y la segunda es, ¿cómo no seguimos generando esta ciudad así segregada en la que en el fondo estamos condenando a ciertos barrios a tener unos procesos que los llevan a un destino muy nefasto para sus habitantes. La segunda es más fácil, así que voy a partir por ahí. Es importante que nosotros no sigamos generando vivienda, no generemos ciudad segregada, que la acción del Estado, que la provisión de vivienda económica para grupos que tienen menos ingresos no sea bajo la condición de segregación. Y para eso hay que desvincular la provisión de vivienda del valor del suelo, porque siempre al final los pobres van a ser los que menos puedan pagar por suelo, y por lo tanto van a quedar en las peores localizaciones, segregados y alejados de todos los centros de servicio y de oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, se puede generar vivienda en suelos públicos, se puede generar desde el Estado bancos de suelos, se puede generar normativas para que todas las comunas tengan que cumplir con una cierta cuota de vivienda social o económica, se pueden generar normas que hagan que todo nuevo desarrollo tenga que ceder una parte de suelo para hacer vivienda económica. Se puede trabajar a través de los incentivos, en el fondo darle a un privado la posibilidad de construir como sacándole más jugo a la norma, por decirlo así, a cambio de tener que incluir algunas unidades sociales. Entonces hay que buscar formas de generar vivienda mejor localizada y no seguir construyendo segregado. También las políticas de arrendamiento, como lo que estaban planteando un poco la inmobiliaria popular de Recoleta, es decir, que la propiedad del suelo quede en manos del municipio, por ejemplo, o del Serviu, y que por lo tanto, a medida en que esa localización se vuelve mejor o más central, no la perdamos, sino que puedan ir siempre llegando nuevos hogares a vivir y a disfrutar de esa localización. Y desde el lado de la regeneración, actualmente está en curso un programa de regeneración urbano habitacional desde el Mimbu, que lleva como unos 5 años, y ha tenido múltiples problemas, y acá nosotros hay algo que hacer que es importante. Nosotros todos decimos, hay que regenerar estos sectores, y uno habla transversalmente en los distintos ministerios, etcétera, y todos dicen, hay que regenerar, pero la verdad es que no hay ningún como compromiso o voluntad política a generar el tipo de intervenciones que necesitamos en estos barrios intersectoriales, con un plazo temporal más acotado y mucho más extensa que unos pilotos en cada ciudad. Acá nosotros necesitamos hacer un viraje hacia tener una política de regeneración que se haga cargo de esto, y eso implica hacer cambios normativos, implica facilitar el trabajo de los que están en terreno. Eso implica que distintos servicios, distintos ministerios se coordinen y lleguen juntos y focalicen su acción. Eso en nuestra arquitectura institucional es muy difícil, pero no puede ser que porque sea muy difícil no trabajemos hacia soluciones o arreglos institucionales que nos permitan hacerlo, porque si no lo hacemos, toda la inversión que estamos haciendo en estos sectores de alguna forma es como la arena, como el agua en la arena del mar. En el fondo se va y no queda nada realmente que mejore la calidad de vida de los habitantes de forma efectiva.
Alejandra Race, investigadora asociada del Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder, muchas gracias por estar con nosotros en nuestra sección Milenio al Aire. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes.